Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Cámara aprueba legalización de soñadores y trabajadores agrícolas. Es el turno del Senado. A un año de la pandemia, los latinos siguen llevando la peor parte. Arizona acepta matrícula consular como identificación válida en el estado.
Mi padre se vino a buscar la riqueza. ¿De qué le sirvió? Siempre pobre murió. Mis hermanas y hermanos también se cruzaron a morir con el sueño de una vida mejor.
Con el peso de la mayoría demócrata, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley de reforma de inmigración. Uno legalizaría a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores y a los amparados por el programa TPS. Y el otro, a los trabajadores agrícolas. Ahora le toca el turno al Senado, donde la lucha es cuesta arriba, ya que no está seguro el apoyo de los 10 republicanos requeridos. Para presionarlos, una coalición de empresarios y políticos lanzó esta semana una intensa campaña nacional. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Further consideration of H.R. 6 will now resume.
Con 228 votos a favor, incluidos 10 republicanos y 197 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de ley del sueño americano, H.R. 6, que abre la ruta a la legalización para casi 3 millones de beneficiarios de DACA y de TPS, la primera pieza del rompecabezas migratorio que avanza en la era Biden. Aunque fue abrumadoramente apoyada por la mayoría demócrata, el proyecto de ley incluye varias cláusulas polémicas que dificultarían la obtención de la residencia legal a los soñadores con delitos menores. Jan Schakowsky es una demócrata de Chicago. H.R. 6 incluye exclusiones severas que bloquearán a muchos de nuestros miembros de la comunidad de ser ciudadanos por errores que cometieron hace años. En el debate, los republicanos acusaron a la administración Biden de impulsar una política de fronteras abiertas que ha causado una crisis migratoria. El republicano de Georgia, Jody Heiss, sostuvo que la iniciativa aprobada detonará más migración ilegal. Los demócratas están alegremente empujando esta legislación que incentiva que vengan más indocumentados a la frontera y promueven una amnistía. Esto va a crear una crisis mayor y no les importa. Poco después, la Cámara Baja pasó la iniciativa de ley de modernización de los trabajadores agrícolas, que legalizaría a esos trabajadores esenciales en medio de la pandemia. Ambos proyectos de ley enfrentan, sin embargo, un destino incierto, toda vez que se requiere el apoyo de por lo menos 10 republicanos en el Senado para aprobar un proyecto de ley. Hasta el momento, solo el republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, es patrocinador del proyecto de los soñadores. En este marco, una coalición de empresarios lanzó una campaña nacional para el apoyo bipartidista necesario a fin de que la legislación pueda ser aprobada en la Cámara Alta, donde se requieren al menos 10 votos republicanos, de acuerdo con las reglas actuales. Hiram Soto representa a la Coalición Americana de Inmigración, AIC.
Estamos trabajando intensamente a través de donadores, a través de empresarios y a través de presidentes de universidades para que se comuniquen con nuestros políticos para que pasen una legislación bipartidista.
La coalición viene realizando eventos nacionales y regionales en Florida, Nueva Inglaterra, Texas y ahora en Arizona, Utah y Colorado, porque considera que ahí están los senadores demócratas moderados y también los republicanos moderados como Mitt Romney, que serán clave. Pero otros creen que los demócratas deben hacer con la reforma migratoria lo mismo que con el paquete de rescate económico, es decir, pasarlo con o sin apoyo republicano. Para esto último requerirían eliminar la regla de filibustería. Así opina el veterano activista Ben Monterroso.
A no tenerle miedo a enfrentar a los republicanos, si se tiene que hacer sin republicanos, se debería de hacer.
Todavía no existe un calendario para la aprobación de las dos iniciativas en el Senado, donde también existe una propuesta más integral, impulsada por el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, que daría la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Por el momento, la Casa Blanca está dedicando más atención política al tema de la llegada de inmigrantes centroamericanos a su frontera sur, toda vez que las detenciones se perfilan a convertirse en las más numerosas de las últimas dos décadas. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
No todo está perdido, estoy con mi gente. Trabajo con miedo, pero yo soy consciente.
I'm losing the fear, 'cause the work is here.
Hace poco más de un año, la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus una pandemia. En estos 12 meses en California y Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 ha golpeado a todas las comunidades, pero no a todos por parejo. Los latinos han sufrido la peor parte. Esto lo ha venido documentando paso a paso todo el año el destacado investigador de la Universidad de California, Los Ángeles, David Hayes Bautista, y compartió sus últimas observaciones con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Denos una idea de ese saldo, cómo han cambiado en estos 12 meses la vida de los latinos en California, cuáles son esas marcas que nos está dejando.
Los latinos hemos sufrido casi 50% más muertes que la población anglosajona, pero somos una población más joven, mientras que la anglosajona es una más vieja. ¿Por qué los latinos sufrimos tan altas tasas de infección y de mortalidad? Es porque los latinos formamos en gran parte los trabajadores esenciales del Estado. Sin embargo, no éramos los médicos ni las enfermeras que al principiar la pandemia, los que trabajaban en los hospitales, los clínicos, tuvimos todas las medidas protectivas posibles con ellos. Y está bien. Sin embargo, dimos la espalda a otro grupo de trabajadores esenciales. ¿Se acuerdan ustedes? Como el primer mes, dos meses de la cuarentena, las gentes cuando iban a los supermercados peleaban para comprar. Si no fuera para los campesinos que se arriesgaban cada día trabajando en los campos en grandes cuadrillas o que trabajaban en los supermercados como cajeros exponiéndose a clientes, se arriesgaban sus vidas para que nosotros comiéramos. Y no les dimos nada, equipo de protección, de acceso a servicios médicos, si se acuerdan, los primeros 3-4 meses. Para hacer la prueba del COVID necesitaba el permiso de un médico. Pero ¿qué médicos, sobre todo en las zonas rurales o en los barrios urbanos? ¿Quién va a pagar los costos? A veces sí había pruebas gratis, pero a veces no. Y pocas veces los campesinos tienen acceso a seguro médico.
El virus está llevando a toda una generación de madres, padres, hermanos y hermanas, sin hablar de los abuelos, dijo Otés. ¿Puede comentar?
Pero no solo para nuestras comunidades, sino para todos los Estados Unidos, porque nosotros, los 60 millones de latinos de los Estados Unidos, ya hemos producido la octava economía del mundo, y siendo una población joven, de hecho somos el futuro de la economía de todo Estados Unidos. De hecho, los latinos podemos empujar la recuperación económica de los Estados Unidos. Así que no es simplemente algo que nos pasa a los latinos. De hecho, la mortalidad latina va a afectar a todas las poblaciones de Estados Unidos.
Ciertamente, en el terreno económico, pero habrá que ver también todo lo que en el terreno cultural y otros aspectos vaya a costar a la familia y a las comunidades latinas, sin duda.
Sí, de veras, en todos los aspectos. Pero lo triste es que en este país, donde carecemos de acceso universal a la salud, en cambio con los otros países, por ejemplo, Japón, Alemania, Reino Unido, etcétera, todos ofrecen acceso universal a todos los seres humanos que viven adentro de sus fronteras. Nosotros somos el único país a ese nivel donde la gente se tiene que preguntar, ¿me atrevo a trabajar otra vez hoy y tal vez contagiarme? ¿O me quedo en casa y pierdo mi trabajo y con eso pierdo mi seguro y no puedo ver a un médico? No tengo con qué pagar. Somos el único país donde se pregunta esta pregunta.
Fue el doctor David Hayes Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina en la Facultad de Medicina de UCLA en Los Ángeles. Decenas de miles de mexicanos migrantes de Arizona ya pueden presentar su matrícula consular como identificación oficial en el estado debido a una ley recién firmada por el gobernador Doug Ducey. La legislación tuvo respaldo bipartidista y fue apoyada por el consulado mexicano, pero ya que fue iniciada por legisladores republicanos con trayectoria restriccionista, ha causado recelo entre algunos activistas. Esto nos reporta desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
El cónsul de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, estaba muy satisfecho cuando el gobernador republicano, Doug Ducey, firmó la legislación que reconoce las matrículas consulares como identificación oficial en el estado.
Saben que firmarlo pues implicaba también enviar un gesto de amistad a México, principal socio comercial del estado de Arizona, y también pues reconocer las contribuciones de los mexicanos.
El cónsul dijo que más de 200.000 mexicanos han obtenido su matrícula consular en los últimos 15 años. Quienes la hayan renovado podrán registrar a sus hijos en la escuela, tener más acceso a bancos y uniones de crédito y pagar multas en el municipio. Agregó que pudiera beneficiar a los nacionales de otros países que usen tecnología biométrica en sus matrículas. El representante demócrata César Chávez, uno de los promotores de esta ley en años anteriores, dijo que esta tecnología ayudará a la seguridad pública.
Esto permite a nuestros departamentos de policía poder identificar a una persona con más certeza. Por ejemplo, voy a usar México, porque fue uno de los primeros países en implementar seguridad biométrica a su matrícula consular.
Esta legislación fue propuesta en el Senado estatal por Paul Boyer y en la Cámara de Representantes por David Cook, dos republicanos quienes además tienen la mayoría de ambas cámaras del Congreso. El consulado mexicano cabildeó para lograr ese apoyo bipartidista enfatizando el aspecto de la seguridad pública. Sin embargo, activistas como Sandra Ojeda, organizadora del grupo proinmigrante Siembra, ven la medida con desconfianza porque dice que es un arma de doble filo.
Sabemos que un policía nunca va a aceptar una matrícula consular como identificación. Y aunque así fuera, es una manera de darnos a conocer como personas migrantes. Entonces vamos a ser más fáciles de ser deportados.
A organizadores como Ojeda les preocupa que la policía muchas veces sí opera como migración y señala que el verdadero cambio se logrará con la reforma migratoria. Pero el cónsul mexicano Mendoza Yescas defendió el uso de la matrícula.
El aspecto migratorio no tiene nada que ver con el hecho de que una persona porte su matrícula consular.
Por su parte, el legislador demócrata Chávez dijo que, por el contrario, la matrícula podría ayudar a una persona si tiene contacto con la policía.
A final de cuentas, es mejor proporcionar algo a proporcionar nada, porque al no presentar una identificación automáticamente puede construir cualquier narrativa alrededor de esa persona.
Analistas consideran que la aprobación de la ley de la matrícula con apoyo bipartidista muestra el interés de los políticos de dejar atrás la imagen antimigrante del Estado con leyes como la SB 1070 parcialmente en vigencia. La misma impulsaba la cooperación de la policía con migración. También muestra el aumento del poder político del voto latino mejor representado en la legislatura. Aún así, legisladores demócratas, como Raquel Terán, advierte que los republicanos siguen impulsando leyes nefastas para la comunidad latina.
Propuestas que limitan la democracia, que hacen más difícil para que una persona pueda votar. Le están limitando también o recortando lo que es el sistema de salud, quitando recursos de las escuelas públicas.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.